Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y nuevamente las notas que están prevaleciendo hoy vienen de Estados Unidos. Yo creo que al paso que vamos a hacer eco de la información de Estados Unidos, porque con este señor Donald Trump, pues todos los días hay noticias desafortunadamente no muy agradables para México, aunque no han tenido un impacto en el tipo de cambio, hay que decirlo, y cerró en 20.59 el mercado interbancario. ¿Y qué pasó? Por un lado, la vocera de la Casa Blanca, pues lo que pasa es que también se malinterpreta las informaciones. No dijo, ojo, que sea un hecho que ya a partir del 1 de febrero Donald Trump vaya a imponer aranceles a México y Estados Unidos. Dijo que podría, que efectivamente está abierta la posibilidad de que a partir del 1 de febrero nos pongan aranceles. Lo dijo la vocera de la Casa Blanca, no lo dijo Donald Trump. Y ella como vocera pues tiene que decir lo que dijo Donald Trump. ¿Nos van a imponer aranceles? No necesariamente, ¿eh? Porque por otro lado, lo que también dijo Trump en el Foro Económico de Davos la semana pasada es que con México tenía una mejor cooperación que con Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué pasa, pero el 1 de febrero es el sábado. O sea, no hay que esperarnos mucho tiempo. Sin embargo, los mercados no se pusieron nerviosos. Y por el otro lado, también creo que se malinterpretaron las declaraciones de la presidenta de General Motors, Mary Barra, que dijo que podría efectivamente pasar parte de su producción de México a Estados Unidos. Lo que dijo, lo que Mary Barra quiso decir, es que en caso de que Estados Unidos imponga aranceles, de que Trump imponga aranceles, que efectivamente hay capacidad de producción en las plantas, en algunas plantas de General Motors, con las cuales algunos de los componentes que se hacen aquí se podrían hacer ya, allá. Esto no implica que mañana cerramos las plantas de General Motors aquí en México, que imagínense lo que esto implica, y nos llevamos todos a Estados Unidos, donde además el costo laboral es sustancialmente mayor. Entonces, las dos sí son malas noticias. Sí es cierto que las empresas están analizando opciones de qué hacer en caso de que apliquen aranceles. Ahí está la amenaza, que además después de lo que sucedió con Colombia, pues ya todo el mundo se puso a temblar, y con lo que declaró la vocera de la Casa Blanca, pues quítate. Insisto, a pesar de esto, el tipo de cambio ha estado relativamente tranquilo el día de hoy. Vamos a ver mañana cómo se asimila. Mañana es el día en que probablemente no bajen las tasas de interés en Estados Unidos. Mañana la decisión de la Fed. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Pues sí, sin duda, este par de notas fueron las que hoy mantuvieron con atención a prácticamente a todos los que estamos al pendiente de la información y a todos los que están en el ámbito del análisis y de las inversiones, porque evidentemente lo que está ocurriendo pues es que hay que estar escuchando todos los días las declaraciones y hay que ver cómo lo dicen y por qué lo dicen. Y efectivamente, hoy lo que escuchamos fue una ratificación de la vocera de la Casa Blanca en el sentido de que está abierta la posibilidad de que se apliquen los aranceles a México a partir del 1 de febrero, y por el otro lado, pues la posibilidad de que General Motors pudiera trasladar parte de su producción a Estados Unidos, pero en el sentido de que pues hay capacidad por parte de esa compañía de hacerlo así en caso de. Ahora, de ahí a que en algún momento dado se vaya a cumplir el compromiso que hizo públicamente el presidente de Estados Unidos de aplicar estos aranceles a México a partir del 1 de febrero, parece que todavía está muy cuesta arriba. Así lo confirma la reacción de los mercados el día de hoy, del tipo de cambio del peso frente al dólar. No hubo mayor movimiento. Y por el otro lado, pues habrá que ver si no es en febrero y a ver si se cumple en abril. Lo que hemos visto también en los análisis por parte de Moody's ha venido señalando que México tiene espacio para la negociación de aquí al mes de abril, en el momento en que se pudieran aplicar estos aranceles. En este corto plazo, México puede seguir negociando, puede seguir buscando negociar con sus contrapartes en Estados Unidos, y vamos a ver si esto redunda en algo positivo. Por lo pronto, aquí en México ya también se están preparando como una reacción a todo el tema migratorio, las empresas que están contemplando crear empleos para los connacionales repatriados. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas
noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde luego está el tema que ustedes comentan, llamó la atención la nueva portavoz de la Casa Blanca. Bueno, pues se refirió en efecto a México, y lo que dice ahí esta portavoz que llama la atención es que sí, viene programado para el 1 de febrero, que ya es muy pronto el 1 de febrero, viene programado para el 1 de febrero el imponer aranceles del 25% a Canadá y a México. Esto, en efecto, tronaría prácticamente el Tratado de Libre Comercio, sería acabar con el Tratado de Libre Comercio, donde tienes pues cero arancel. No, de inmediato le pones 25, sería prácticamente tronarlo. Para los efectos para la economía mexicana, lógicamente serían desastrosos. Muy seguramente entraríamos en recesión, que hay varios análisis que así lo ponen, de distintos análisis, desde el BBVA hasta hoy Moody's, que lo pone. Afectaría pues a una economía abierta, que es abierta. La economía mexicana exporta el 40% del PIB, lo exporta prácticamente, así que sí tendría grandes afectaciones. Sin embargo, ¿por qué no afectó al tipo de cambio? Esto es interesante, ¿no? El tipo de cambio se mantuvo en 20.55, hasta ganó 2 centavos, estaba en 20.57 y se ganó, llegó a 20.55. ¿Por qué no afectó el tipo de cambio? Porque también comentó la misma portavoz que hay una cooperación histórica con México, y esto ahí sí ya empieza a llamar pues más la atención. Así que, ¿cuál es la cooperación histórica? Y es donde parece ser que es la diferencia de México, pues es en migración y es en tema de seguridad de fentanilo. En migración, incluso hoy lo que comentaba la presidenta y directora de General Motors, presidente Mary Barra, ¿me dice Mary Barra?
Le puede decir Mari Barra.
Yo pensé que estaba escuchando una estación.
Le puede decir Mari Barra y ya no pasa nada.
La Mari Barra. No, la directora y desde luego presidenta, CEO y chairman de General Motors a nivel global. Bueno, lo que dice ella es que, en efecto, cree que la presidenta Claudia Sheinbaum va a llegar a una buena negociación, sobre todo en tema de migración y otros temas.
Perdóname, ¿quién lo dijo?
Mary Barra.
Ah, ok.
Te diga, güey, ¿te diste? Le encanta que le diga así.
Órale, mi Mary.
Mi Mary. El caso es que, al parecer, bueno, pues, se están confiando en que México haga una negociación distinta a, por ejemplo, la diferencia que pasó con Colombia, ¿no? ¿Qué pasó con Gustavo Petro? Que dijo, me pones arancel, te impongo arancel, ¿no? Le contestó de tú a Donald Trump, le contestó en el tema narrativo, no se esperaba los hechos, y bueno, pues ahí fue, creo que fue un gran error el que esa negociación que hizo Petro en Colombia, a diferencia de lo que está haciendo México. Creo que México está siendo mucho más moderado y está en los temas, pues sí, que bueno, sí, con costo, con un costo que va a tener migración y seguridad para México, pero lo está haciendo más moderado.
Una cosa que Caroline Leavitt, no sé cómo se pronuncia tampoco, en su primera conferencia de prensa,
Leavitt, ¿no?
Pues sí, tiene una A en medio. Ah. Entonces, Leavitt.
Leavitt.
No sé, o sea, pero bueno, Leavitt se describe y pronúncelo como usted le dio a entender. Y Caroline Conca. Caroline Leavitt. No, la verdad es que no sé cómo Caroline se pronuncia, pero es su primera conferencia de prensa y dijo que se mantendría abierta la posibilidad, no que sea un hecho. La mayor parte de los medios dijo, ratifica Caroline Leavitt que va a imponer. No, dijo que pues, está abierta la posibilidad. Donald Trump efectivamente nos echó para atrás. No ha dicho que no, no ha dicho que sí. Y ha dicho que quizás. Quizás, maybe, quién sabe, ¿no? O sea, la traducción es que quizás, maybe, quién sabe. Eso sería la traducción correcta. Podría haber aranceles. Los mercados, efectivamente, ni se inmutaron con las declaraciones de la señora Caroline. Entonces, que fue su primera conferencia de prensa como vocera de la Casa Blanca.
Pues porque no le creyeron, Mari Carmen.
No. Porque no lo dio por un hecho.
Sencillamente tampoco le creyeron cuando
y
lo dice.
Tampoco lo está anunciando.
Dice, sí, hay una cooperación histórica con México. Todos los mercados dijeron, ah, caray. Entonces, sí quieres imponer aranceles, pero hay una cooperación histórica, quiere decir que en realidad no le vas a imponer el arancel. Los mercados no solo no se movieron, sino mejoró el tipo de cambio.
Pues mira, no sé si le creyeron o no lo creyeron, pero lo cierto es que ya van varias veces que hacen este tipo de amenazas, que se dice públicamente lo que va a ocurrir, y los mercados ya están aprendiendo que hay que esperar a que venga el hecho contundente para reaccionar. Y lo que sí hay son análisis prospectivos de lo que podría ocurrir. Por ejemplo, Moody's dice, si se impone una guerra arancelaria entre México y Estados Unidos, esto podría presionar el perfil crediticio de México en esta política de ojo por ojo, como se ha considerado en algún momento por parte del gobierno mexicano, que si nos aplican un arancel, México va a contestar con otro y esto afectaría pues una relación comercial que vale pues casi 800 mil millones de dólares y efectivamente no se afectaría a todo ese monto de recursos, pero sí a una buena parte.
Es que fíjate, para nosotros Estados Unidos representa pues prácticamente más del 30%, casi el 40% del PIB con las exportaciones, Estados Unidos por sí solo, de lo que le exportamos a Estados Unidos. Para nosotros las exportaciones representamos el 1.5%. Entonces, pues sí, hay una enorme diferencia. Sí. Si nos vamos a uno sí, a meses...
O sea, hay un impacto inflacionario, pues sí, en el aguacate, en el guacamole. El guacamole les va a salir más caro en el Super Bowl, autos, pero ¿no? ya lo importaron. Los autos, pues que salgan más caro, pues siempre pueden comprar autos de otros.
Lo que sí les va a doler va a ser el tequila.
Y el guacamole, ¿no? El guacamole, pero porque viene Super Bowl, ¿no?
Sí.
Ya, entonces, pero
el mezcal
que
está de moda. El mezcal está de moda
en Estados Unidos, eso puede haber afectado. A México sí le dan toditita a la torre. Y si México aplica aranceles en represalia como pretendía Gustavo Petro, pregúntame quién sale perdiendo, ¿no? O sea, es una guerra que espero, una guerra arancelaria que no inicie en México.
No aguantó ni 6 horas, ¿eh?
No, se le empezó a desplomar todo.
Ni se la aplicó, nada más le advirtió.
Nada más le dijo, tú muy bien, ándale. Tú me aplicas y yo te la aplico. Bueno, pues siempre
terminó no retuiteando a la Casa Blanca, Gustavo
Petro. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto. Tenemos en la línea al almirante Juan José Padilla Olmos. Él es director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Almirante, buenas noches. Aquí le hablamos de tú a todo el mundo. Espero que no tengas ningún inconveniente. Muy buenas noches.
Ningún inconveniente, gusto saludarlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, almirante? ¿Cómo
Hola,
estás,
almirante?
Oye, pues queríamos platicar contigo porque pues yo creo que el aeropuerto de la Ciudad de México, el Grupo Aeroportuario, pues es fundamental para todo lo que es la economía del país. Ahora viene, desde luego, el Mundial de Fútbol, que vamos a traer pues a muchísimos pasajeros y se requiere una conectividad. A mí me da mucho gusto que se anunció ya esta remodelación del aeropuerto y de cómo se va a integrar con todos los aeropuertos del grupo. A ver, cuéntanos un poco, por favor, cómo va a ser esto y qué bueno que se está haciendo.
Muchas gracias, pues gusto saludarlos a ustedes y a su gentil audiencia. Bueno, la respuesta no es corta, espero que tengamos algo de tiempo, pero bueno, el aeropuerto de México, todos lo sabemos, el aeropuerto más importante del país y quizás de Latinoamérica, ya requiere de un mantenimiento y bueno, desafortunadamente no es un mantenimiento ni siquiera mayor, es un aeropuerto que por los problemas que ha pasado ya requiere una remodelación, que es a lo que nos estamos abocando con los recursos y el tiempo que tenemos. Las causas, pues ustedes las conocen, la antigüedad de las terminales, sobre todo lo de la Terminal 1, el asunto de que se dejó de atender el aeropuerto por la construcción del aeropuerto de Texcoco, el problema de la pandemia, del COVID, el asunto de la gran cantidad de personas que viajan por nuestro aeropuerto, 45 millones de pasajeros, y que sumados a los acompañantes, a la gente que trabaja en el aeropuerto, hacen que transitemos un promedio de 170, 200 mil personas diario por las instalaciones del aeropuerto, lo que pues hace que los servicios se demanden y bueno, tengamos que mantenerlos mejor que se pueda, ¿no? El otro asunto pues que también afecta y que requiere demanda mantenimiento es el problema del hundimiento del Valle de México, que bueno, también nos hace tener atención a las fallas que se presentan por claro. Por este evento.
Almirante, ¿cómo estás, almirante? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Un gusto, Marco Antonio.
¿Cuál es el monto de recursos, el presupuesto que se va a aplicar para la remodelación del aeropuerto? Porque por lo que nos cuentas, pues se requiere mucho dinero.
Sí, contamos con 8,000 millones de pesos repartido en una remodelación que abarca el aspecto estético, el aspecto funcional y el operacional y el de mantenimiento distribuido pues en estos tres grandes rubros.
Claro, desde luego, almirante, saluda José Yuste. Oye, almirante, ¿qué es lo más urgente hoy en día en el aeropuerto? ¿Qué, con estos 8,000 millones de pesos, cuál es la principal tarea, la que urge más?
Bueno, desafortunadamente es la atención y al pasajero, ¿no? La comodidad, la experiencia que tiene el pasajero no nos ha ido muy bien. Afortunadamente, eventos de seguridad aérea y operacional no hemos tenido ningún reporte importante, pero sí en el caso de los pasajeros hay mucha inconformidades, muchas quejas por los servicios sanitarios, por los taxis, por el tiempo que tardan en las maletas, y bueno, la presentación del aeropuerto, pues es un aeropuerto viejito, y esos son los principales eventos que vamos a atender.
Ahora, ¿cuál es la prioridad? Yo debo reconocer que regresé el 5 de enero, 4 de enero, regresé por la Terminal A1, venía de un viaje de Europa y me dio muchísimo gusto, lo debo confesar, que aunque no estuvieran súper limpios, ya hay dos baños en la área de maletas. Antes nomás había uno y era un oso, ahora por lo menos hay dos, sobre todo para las mujeres, que es sumamente complicado, pero la maleta sí tardó más de media hora en llegar. ¿Eso a qué se debe? ¿A que no hay suficiente descarga de maletas? ¿A que no hay suficiente bandas? ¿Cuál es aquí el problema de que las maletas se tarden tanto? Porque pasar aduanas, migración, fue muy rápido, tardaría 10 minutos. Y en las maletas, ¿a qué se debe el retraso? Porque parecería que no sería tan complicado, o sí lo es, y yo no sé.
Sin deslindar la responsabilidad que tiene el aeropuerto para que los pasajeros reciban su mantenimiento, sus maletas en el menor tiempo posible, intervenimos muchas autoridades, pero principalmente es la aerolínea y el aeropuerto que debemos tomar acciones para que estos tiempos se reduzcan. Las aerolíneas ocasionalmente pues tienen problemas para tener el suficiente personal para bajar las maletas. Les faltan vehículos para trasladar las maletas a las bandas. Y bueno, la responsabilidad del aeropuerto es que las bandas circulen a la velocidad que lo deben hacer para que las maletas pues lleguen más rápido. Esperemos que pronto empiecen a ver ustedes la diferencia en cuanto a la rapidez de recibir sus maletas. En el proyecto que contempla 24 adquisiciones de equipo diverso, se le enfocó de manera muy importante una cantidad para poder resolver este problema de las bandas, instalar más bandas y darle mantenimiento a las que tenemos para que sea más eficiente este servicio.
Sí, la verdad es que creo que el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como ya nos narrabas, almirante, pues ha pasado por varias etapas en la historia reciente y incluso recuerdo que no hace mucho tiempo, en la administración pasada, se habló de que el aeropuerto estaba registrando un hundimiento tan fuerte, tan marcado, que ponía en riesgo al propio AICM. ¿Esto ya se superó? ¿Hay algún riesgo potencial que tenga que enfrentar el aeropuerto?
No, el hundimiento, desafortunadamente, en las condiciones naturales del lugar donde está ubicado, pues bueno, no afecta nada más al aeropuerto, afecta a todo el Valle de México. Se han tomado ya providencias, no hay un peligro sustancial de que vamos a tener una emergencia por este evento. La terminal 2 está siendo monitoreado permanentemente para inyectarle por ahí algunos apoyos en sus cimientos. Las pistas son revisadas diario, las calles de rodaje igual, tenemos un equipo especial, es una especie de rayos X que nos determina la calidad y los problemas, probables fallas que se pudieran presentar. No hay ningún problema por eso. El hundimiento, dentro de todo lo que presenta, es un hundimiento parejo y no creemos que se vaya a presentar un evento desafortunado por esta circunstancia.
Estamos platicando con el almirante Juan José Padilla Olmos, es el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Almirante, otro de los temas son los taxis. A veces cuando uno llega a la Ciudad de México para tomar un taxi, pasan 2-3 horas y hay una fila realmente enorme de prácticamente más de 100 metros. ¿Qué van a hacer con los taxis?
Los taxis es un problema, las vialidades del aeropuerto, las vialidades internas del aeropuerto es otro y las vialidades externas son otro. El asunto de los taxis, ya pronto por ahí va a haber alguna noticia para corregir la falta de este servicio. Las vialidades internas del aeropuerto van a entrar dentro del proyecto de la remodelación. Se va a construir un puente, se va a construir un estacionamiento de corta estancia para que los vehículos no estén dando vuelta en la rotonda o se estén parando en lugares que no deben. Y estamos coordinando con la Ciudad de México para modificar ciertas vialidades para darle más rapidez al flujo vial.
Ahora, construir esto en un aeropuerto abierto con 45 millones de pasajeros al año es una tarea, me imagino, sumamente complicada. Efectivamente, en la Terminal 2, el estacionamiento es total y absolutamente insuficiente. Hay enormes filas de, sobre todo, horas pico de gente que quiere entrar y no puede. Y entonces, como tú dices, dan y vueltas, y entonces es un problema para esperar a quien vea. Ya sé, y bueno, no digas tomar un Uber, es prácticamente imposible. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a construir un nuevo aeropuerto? ¿Cómo van a hacer todo esto con la gente ahí circulando en la cantidad de pasajeros? Decías tú, 272 mil personas diarias.
Sí, de promedio de 170 a 200 mil.
Qué barbaridad. ¿Y esto cómo lo va? O sea, es una tarea de titanes. Déjate los 8 mil millones de pesos. Yo no me imagino cómo van a poder hacerlo en medio de tanta gente.
Pues ya se están tomando providencias. Quisiéramos que las afectaciones a los pasajeros y a los usuarios fueran las menos posibles, pero seguramente va a haber personas que se vean afectadas. Vamos a tratar de que sean las menos. La obra de remodelación total se dividió en 74 obras pequeñitas para hacerlo por fases y que la afectación pues sea lo menos que se pueda. Vamos a tratar de que sea al mínimo, pero seguramente vamos a hacerle provocarles algunas molestias. Pediríamos por medio de ustedes a su audiencia que su comprensión y apoyo, porque al final nos va a compensar con un mejor aeropuerto.
¿En cuánto tiempo se va a terminar este trabajo de remodelación y después de ello, por cuántos años más tendremos AICM?
Bueno, es una buena pregunta. Vamos a empezar a abril o mayo y tendrá que terminar de este año, tendrá que terminarse abril y mayo del 26 para poder afrontar el compromiso del mundial con la mejor cara del aeropuerto.
Claro.
Estas obras no se van a terminar, estas obras deben de ser una constante en el aeropuerto para no caer en una situación como la que tenemos.
No, pues esperemos que así sea. Pues almirante Juan José Padilla, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, muchas gracias
por estar con nosotros. Gracias, almirante.
Gracias.
Gracias a ustedes, les pediría el favor de que por medio de ustedes los pasajeros nos apoyaran. Sí.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Adrián Alcalá, es el aún comisionado presidente de la UNINAI. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. A ti, por supuesto, a José y a Marco.
Adrián, ¿cómo estás?
Hola, Adrián.
Oye, buenas noches. Yo de veras, Adrián, yo los felicito mucho porque una le dieron la batalla hasta el final, ya que no pudieron y que es un hecho que el INAI se va a ir a Babalú, están haciendo todo lo posible para que se la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Economía sea pues lo más nítida, lo mejor para nosotros los usuarios de la información. Y se reunieron con Raquel Buenrostro, a la que hay que también que felicitar, la secretaria de Buen Gobierno, creo que se llama ahora, para ver cómo se va a hacer esa transferencia. Creo que dentro de todo les fue muy bien, ¿no? Dentro de la muy mala noticia que implica que desaparece el INAI, ¿no? Pero cuéntanos.
Claro, Mari Carmen. Fíjate, dentro de todo es lo que tenemos que hacer y lo que debemos de hacer como servidores públicos, realizar una transición ordenada, una transición transparente, sobre todo porque lo que se queda aquí y lo que habrá de venir hacia el futuro seguirán siendo derechos fundamentales para que ustedes, los medios de comunicación, cualquier persona pueda valerse de información pública para tomar mejores decisiones y también que sea una correcta el nuevo andamiaje y la nueva autoridad también sea una autoridad robusta en materia de protección de datos personales. Comentarte, Mari Carmen, que esta reunión fue a la altura de las expectativas de Estado, fue una reunión cordial también, donde la secretaria nos platicó de muchas preocupaciones que tiene el gobierno federal precisamente para que esta transición sea lo más transparente posible y dejar precisamente en estado, en total orden la situación. Platicamos sobre los derechos, más bien sobre las cuestiones tanto administrativas como financieras, económicas, el capital humano, las plataformas tecnológicas, y acordamos la celebración de 4 mesas temáticas, de la cual pueden derivar muchísimas más. En términos generales será una de administración, administración de recursos humanos, financieros, humanos, económicos y financieros, otra mesa en términos jurídicos, otra que tiene que ver con todas las plataformas que administra el INAI y también con el órgano interno de control, que si bien es cierto no tiene una relación de subordinación o de jerarquía el órgano interno de control del INAI, porque el órgano interno de control, recordar, lo designa la Cámara de Diputados. Cierto es que al extinguirse el INAI, todas las declaraciones patrimoniales de quienes somos servidores públicos, de quienes han sido, pasarán precisamente a esta nueva instancia, esta nueva secretaría en términos de ley, y también precisamente los procedimientos que eventualmente tengan ante el órgano interno de control.
Adrián Alcalá, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Adrián.
¿Qué tal, Marco Antonio? Buenas noches, gusto saludarte.
Igualmente. Una pregunta en torno a lo que no hace mucho manifestaban desde el INAI como una preocupación muy seria, en el sentido de que con esta decisión de la extinción del INAI o la potencial fusión del INAI, estarían en riesgo 15,000 millones de archivos. ¿Qué va a pasar con todos los archivos, con las bases de datos que tiene el INAI?
La secretaria Buenrostro también mostró una preocupación legítima porque no quiere que esa situación, esa información se pierda. Por indicaciones de la propia presidenta Sheinbaum, comentó que hay interés de que se siguiera operando con la infraestructura de la Plataforma Nacional de Transparencia, reconoció la vanguardia de la misma y también en esos términos se comprometió y comentó pues que se haría un respaldo que estaría precisamente a disposición de la sociedad para que conociera lo que estamos dejando, lo que estamos entregando. Ella sabe lo que nos externó en juego, ser juez y parte, y quiere dar total claridad o total tranquilidad y certeza a los ciudadanos sobre este aspecto. Entonces, ese también habrá de ser una de las mecánicas. Esta mesa la coordinará la comisionada del Río, y bueno, finalmente lo que pretendemos es que, repito, y reiteraré que existe una transición ordenada, pero claro, sobre todo transparente para todos.
Así es, Adrián, te saluda José. Y usted, viendo todo este contexto que nos estás platicando, ¿cuáles son lo esencial del INAI que sí es rescatado por el gobierno de la presidenta Sheinbaum a través de Raquel Buenrostro?
Hola, José, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Fíjate que todo se va a rescatar, pero trataré de explicarme. Recordar que en este nuevo diseño institucional, cada poder y cada órgano autónomo será autorresponsable de la protección de los datos personales que obren en sus bases de datos y también de la información pública que obren en sus archivos. En ese sentido, cada uno tendrá que crear su propia instancia reguladora, como sucedía entre el 2002 y el 2014, en donde, si bien es cierto, existía un IFAI, era garante el IFAI solamente sobre la información y la protección de datos personales de las instancias del Poder Ejecutivo Federal, tanto descentralizados, desconcentrados, paraestatales y de comicios, etcétera. Y también los otros poderes tenían sus esquemas de autorregulación. Eso trazará precisamente a dónde se irá. No se definió, porque pues, obviamente la señora secretaria no es la legisladora, pero se habló eventualmente de la creación de un desconcentrado, un descentralizado, que sería la instancia precisamente reguladora. En materia de protección de datos personales, en posesión de los particulares, se asumirán las competencias. Lo que hoy es el INAI en esta materia en particular, se pasará íntegro a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Es decir, si yo tengo una relación comercial con un banco, con una empresa, con una tienda departamental y por alguna razón entrego datos personales míos, en caso de alguna vulneración, hoy acudo ante el INAI. En el futuro, entiendo que así es como está planeando el diseño, es que se acuda ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, se rescatarán precisamente todos los derechos, lo mismo sucederá en los ámbitos de competencia con los otros poderes. También mostramos preocupación por el personal, son 759 personas, hombres y mujeres muy valiosísimas, que son personas técnicas que se dedican precisamente a la interpretación y aplicación de derechos humanos. Hicimos mucho hincapié en que aprovecharan al máximo al personal, al mayor tiempo, al mayor obviamente el cúmulo número posible, y eventualmente que se pudiera dar una salida digna en términos de ley.
Oye, y esto precisamente a los trabajadores es muy preocupante, porque algunos me imagino que se van a quedar. Si algunas funciones siguen, se quedarán en la Secretaría del Buen Gobierno, pero ¿esto de qué dependerá?
Dependerá precisamente de la legislación secundaria. Hay que incidir precisamente en la legislación secundaria, pues para encontrar precisamente, lo que sí nos comentó también es que la proyección que se tiene por parte del gobierno federal es que la ley general, como se conoce ahorita, no baje ningún estándar, que todos los entes públicos, federales, estatales y municipales continúen con sus obligaciones, continúen cargando, de tal manera que no exista ninguna disminución en cuanto a los parámetros de la ley vigente.
Pues sí, vamos a ver, Adrián, y la verdad es que te escucho muy tranquilo, a diferencia de lo que se escuchaba hace apenas unas semanas desde el INAI como preocupación de todo este proceso. Ahora te escucho muy tranquilo y como muy confiado en que todo saldrá bien. ¿Así es?
Pues mira, nos debemos de ocupar. Sí estábamos preocupados porque no teníamos esta claridad, este diálogo formal aún, y cuando yo tuve, y lo comentamos, un diálogo con la secretaria, que fue un diálogo formal, ya finalmente fue con todas mis colegas comisionadas, con todo el equipo de la secretaria, e instalamos ya formalmente estas mesas de trabajo y nos debemos de ocupar nuestros siguientes días en esto precisamente, y esta presidencia se ocupará todos sus esfuerzos y concentración en este proceso.
Qué bueno que sea así, Adrián. Pues vamos a estar atentos al tema, desde luego. Pues agradecerte mucho de haber platicado
gracias.
Con nosotros.
Y suerte.
Y suerte con esta transición. Muchas gracias, Adrián
gracias.
Alcalá, comisionado presidente del INAI.
Muchísimas gracias, al contrario, gracias a ustedes y estamos en comunicación, si me lo permiten.
Desde luego,
oye,
gracias.
Y hay que decir, cambiando totalmente giro y dos buenas noticias. Bueno, una, que bueno que esta transición sea ordenada, porque la del IFETEL no se sabe nada, ¿no? De cómo se está haciendo. Esta por lo menos es ordenada. ¿La del Coneval? ¿A ustedes han oído algo?
Nada.
Nada. Entonces, qué bueno que esta sea ordenada. Pero hoy hay dos buenas noticias y una es que efectivamente Claudia Sheinbaum, aunque es medio contradictorio que por un lado aplique medidas como la desaparición del IFETEL, de todos estos órganos autónomos y la reforma judicial que van en contra de la seguridad jurídica, por el otro lado mantiene una intensa campaña de relaciones públicas con empresas, muy abierta. Hoy se reunió con los directivos de Nestlé, se ratificó una inversión, que creo que tampoco es un nuevo anuncio, pues es una ratificación de 1,000 millones de pesos, lo anunció Nestlé, y por otro, perdón, de mil millones de dólares, y por el otro lado de 250 millones de dólares de Medline. Entonces, en total hoy se están anunciando 1,250 millones de dólares en inversiones. Qué bueno, en un contexto de tanta incertidumbre, es una buena noticia.
Pues sí, de las noticias que se esperan que se vayan concretando, realizando y que vaya teniendo mayor apertura este nuevo gobierno con la iniciativa privada. Hoy también lo estamos viendo en la colaboración que están anunciando las empresas para ofrecer empleos a los repatriados de Estados Unidos, a los deportados de Estados Unidos.
Que, ver si no son
que hablan de 50 mil empleos. Esto lo está diciendo el responsable del área de FEMSA y lo dijo él directamente, no lo dijo el gobierno, lo dijo.
No, yo es que al que no le creo mucho está el CCE.
Claro.
Pero ya se lo dice FEMSA, ya le creo más.
Del CCE también se colgó la medallita, pero el que lo dijo directamente.
Ah, ese sí le creo.
Oye, regresar rápidamente al tema de inversiones. Bien, por la verdad es que algo está viendo Nestlé, que está viendo pues con cierta continuidad, ¿no? Ahí estuvo Fausto Costa, director de Nestlé en México, estuvo Steven Priestley, que es el director para América Latina de Nestlé. Ellos tienen plantas ya en Veracruz, la de café, que es la más grande del país en Veracruz. Tienen plantas desde luego de agua, de leche. En México sería para ampliar 1,000 millones de dólares en 2 años. Sería esta inversión o en tres años. Es así que bien, desde luego fueron recibidos por Claudio Sheinbaum. Creo que este es un tema importante de los que sí vale la pena destacar, ¿no? Porque es a largo plazo y es de México. Y obviamente, pues Claudio Sheinbaum inmediatamente dijo, bueno, es por el Plan México, ¿no? Claramente, que es un plan que trae de atraer inversiones.
No, y todo indica que es una inversión ya anunciada, pero vamos a... Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ariane Ortiz Bolín. Ella es Senior Credit Officer de Moody's Ratings. Y bueno, esta semana, bueno, ayer, Moody's sacó un análisis muy interesante del impacto que tendría las posibles aranceles de Estados Unidos, por un lado México y por un lado Canadá. Y lo hicieron muy interesante, Ariane, muy buenas noches. Platícanos un poco, porque aunque no es un hecho, pues siente la posibilidad de que aplique los aranceles, pues ¿cuál sería el impacto para México? Cuéntanos.
Sí, buenas noches, Mari Carmen. Como bien dices, no sabemos qué se va a implementar y tampoco sabemos si los anuncios de aranceles serán más bien una herramienta de negociación para Estados Unidos. Pero lo que sí tenemos claro es que se indicó un claro deseo de revisar las relaciones comerciales que tienen existentes y en particular se mencionó el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que sabemos está por ser revisado en el 2026, quizás se revise antes. Y también está esta declaración de imponer aranceles en México a las importaciones mexicanas de hasta 25%, ¿no? Y ha habido diferentes menciones, puede ser que a principios de febrero, a principios de abril. Nosotros vamos a incorporarlo a nuestros números y a nuestros pronósticos y demás una vez que sea claro que se va a implementar. Pero lo que sí estamos diciendo hoy por hoy es que de implementarse estas medidas tendrían un impacto sumamente disruptivo tanto a nivel macroeconómico y sectorial. Y creo que aquí vale la pena mencionar números que muchos en tu auditorio conocen bien, o sea, ¿por qué tendría un impacto tan amplio a nivel macro y sectorial? Primero es porque interrumpirían alrededor de 740 mil millones de flujos comerciales entre los dos países. Otro dato es que las exportaciones de México a Estados Unidos son 30% del PIB de México, 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Y esto pues tendría un impacto claramente a nivel económico en muchas partes de tanto de México como de Estados Unidos. Y a nivel sectorial, Mari Carmen, identificamos que las industrias que podrían verse más afectadas son la manufacturera, la automotriz y la de tecnología. Y esto tiene que ver por lo que desde el Tratado de Libre Comercio, ya desde 1994 para acá, se han creado varias cadenas de suministro, intercambio de productos, en México importa capital, en fin. Entonces hay muchas diferentes partes de las cadenas de suministros que se verían afectadas si se impone esto.
Claro. Ariane, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ariane.
Buenas noches.
Ariane, desde tu punto de vista, ¿Cuál sería el principal impacto? Nos hablaste de varios sectores. Yo quisiera detenerme un poco en el sector automotriz. ¿Cuál sería el impacto en términos económicos? ¿Y por qué sector de la propia industria automotriz provendría? ¿Por las armadoras, por las importaciones de autopartes? ¿Por qué lado vendría?
Aquí sería bien importante entender cómo sería implementada estos aranceles, porque si es generalizado, entonces afecta a toda la cadena de valor. Pero si es específico en ciertas partes de la industria, entonces podría ser desproporcionado. Y también tendríamos que evaluar si el gobierno de México decide tener alguna medida retroaleatoria, ¿no? Ahora, por eso es muy difícil para nosotros decir, ¿no?, a priori qué impacto sería. Pero decimos que el impacto manufacturero y automotriz ya hay que estar muy ligados, porque sabemos que mucho es las autopartes que están ligadas con las armadoras que están en Estados Unidos. Entonces, creemos que sería difícil pensar que Estados Unidos lo viera esto separado al Tratado de Libre Comercio, y puede ser parte de su estrategia de después buscar incrementar el contenido de hecho en Estados Unidos a la hora de en el marco pues del Tratado de Libre Comercio. Entonces, quizás lo más que puedo decir es que nuestro supuesto es que se va a ver todo como en un conjunto, aunque sí, ahorita se está hablando solamente de una medida de aranceles.
Claro. Oye, Arián, te saluda José Yuste. Cuéntanos de los sectores. Ya nos decías algunos de los sectores que más estarían impactados si fuera el caso de aranceles. Obviamente los que tienen pues una mayor exportación y sobre todo encadenamiento productivo. Pero cuéntanos de ellos, por favor.
Eso, o sea, son los que tienen mayor integración con Estados Unidos y por lo tanto estarían más sujetos directamente al impacto de las importaciones, y sería muy difícil para ellos entonces hacer un giro y buscar exportar a otras partes del mundo. Simplemente es muy difícil hacer ese tipo de cambio. No son como los commodities, ¿no?, como el petróleo, que es más fácil buscar otros destinos.
Este impacto también es para Estados Unidos, porque no es tan fácil. Lo dice, no, que General Motors, que GM va a cambiar sus plantas a Estados Unidos. No, dijo que algunas plantas en Estados Unidos tienen capacidad de producción en la que podría mandarse parte de la producción que se hace aquí en México, pero tampoco la empresa puede, excuse me, ya me voy y deja aquí todo plantado y se va a otro lado. O sea, hay impacto también para la economía de Estados Unidos. Entiendo que es mayor para la de México. Las importaciones mexicanas representan para Estados Unidos que menos del 10%. ¿Sería su impacto inflacionario?
No, bueno, el total de las exportaciones de México a Estados Unidos representa como 1.2% del PIB de Estados Unidos. Pero el punto que mencionas es muy relevante, porque muchas de estas autopartes mexicanas están hechos los productos a la medida de lo que piden las productoras en Estados Unidos. Entonces, para ellos también sería muy difícil buscar un sustituto, y lo que terminaría pasando es encareciendo el producto tanto en México como en Estados Unidos, y generando presiones inflacionarias que después pueden llevar a una depreciación del peso. Entonces, quizás la mayor defensa para México en esta situación es que Estados Unidos entienda el impacto negativo que también puede tener en su economía. El tema es que quizás la lógica aquí tiene que ver más con política y con geopolítica que con una racionalidad económica, y por eso creemos que esto es algo que puede suceder, ¿no? No necesariamente descartarlo, porque económicamente tendría un costo importante para los dos países. Y claro, aquí quisiera mencionar el otro canal de transmisión para México, porque independientemente de si se implementan o no, si se cree, si llegamos a creer que realmente la van a implementar, podría haber ya un cambio en las presiones, como mencionaba yo, inflacionarias y depreciación, que complicaría tanto en Estados Unidos como en México el rebajar tasas de interés, ¿no? Y mantendría los costos de financiamiento altos para los agentes económicos en México, incluido el gobierno de México. Y para nosotros esta es una variable bien importante para el tema de la calificación soberana, porque como mencionamos en noviembre del año pasado, que pusimos una perspectiva negativa, lo que paga el gobierno de México en términos de intereses es mucho, muy, muy alto, y esto es uno de los riesgos que identificamos como presionando presiones a la baja a la calificación.
Que es un riesgo muy, muy fuerte, muy importante. Arián, y yo te preguntaría, decías no hay que descartar ninguna posibilidad, todo puede ocurrir, el instrumento arancelario lo está utilizando el presidente Trump para negociar y lograr avances en otros temas como el migratorio y el de la seguridad, pero al final de cuentas ya lo vimos con Colombia, si no se aceptan algunas de las medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos, en cualquier momento podría decidirse que nos apliquen los aranceles y ya veríamos de qué tamaño, y eso es muy riesgoso, y iría en contra no solo del impacto económico, sino de la calificación crediticia, nos dices.
Sí podría tener un impacto en la calificación, porque estos riesgos externos amplificarían los riesgos internos que ya hemos identificado anteriormente. Entonces, no es que uno se hace más alto y el otro menor, sino amplifican los riesgos ya identificados. Y esto es con el deterioro del costo de la deuda, la rigidez fiscal, que complicarían aún más cumplir con metas fiscales y poder reducir el déficit y la deuda, por un lado. Y por el otro, si afecta la actividad económica, hay el riesgo de que el crecimiento económico sea menor. Entonces hay presiones, sí. Serían presiones por los dos lados.
Adriana, ayer vimos un golpe para lo que quiere hacer Donald Trump en el tema de inteligencia artificial con Stargate. Vimos esta irrupción de una compañía china, DeepSeek, que rápidamente va a ser mucho más económico todo lo de inteligencia artificial. Y viendo esta situación, parecería que tú crees que este contexto nos ayuda a México, que realmente Donald Trump diga, bueno, con quien debo competir es con China, en inversión, en comercio, en inteligencia artificial, y México es parte de la solución, es parte del bloque regional que podría ser solución para Estados Unidos.
Sí, eso es lo que mencionaba al inicio, que si uno lo ve desde una lógica económica, el rival geopolítico de Estados Unidos, o desde la visión del gobierno de Donald Trump, es China, y México ya ha superado a China como su principal socio comercial. Entonces, ver a México y a Canadá como amigos en esta, amigos estratégicos, aliados estratégicos, con esta realidad, es lo que económicamente haría sentido, dada la integración que existe. Pero si uno lo ve desde una lógica de maximizar producción hecha en Estados Unidos, a pesar de los costos económicos que esto pueda tener, entonces quizás aún así piensen que los aranceles vale la pena o tienen sentido hacerlo.
Todavía sí.
Pero como tú decías, no hay una racionalidad económica tras las decisiones políticas de este nuevo gobierno de Estados Unidos. Pero Arián Ortiz Boñín, Senior Credit Officer de Moody's Ratings, muchísimas gracias.
Arián, gracias.
Gracias. Gracias a ustedes, y creo que lo prudente es esperar a que se implementen las medidas, sí, pero estar al tanto de todos los escenarios que pueden pasar.
Sí, más allá de lo que pase.
Así estamos al día a día.
El próximo primero de febrero. Muchísimas gracias, Arián, como siempre.
Gracias, hasta luego, Arián.
Gracias. Vamos a un corte.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en la segunda hora de Fórmula Financiera. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en Estados Unidos, en México y en el canal de YouTube. Y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, pues hoy sigue siendo la nota, como le decíamos en la primera hora, Donald Trump. Hoy su vocera, la señora Caroline Leavitt, o Leavitt, como se pronuncie, o Levitt, o sea, debo confesar que no sé cómo se pronuncie adecuadamente su apellido, pero da su primera conferencia de prensa como vocera y no dijo que es un hecho que Donald Trump vaya a imponer aranceles, sino dejó abierta la posibilidad, porque el mismo Donald Trump la dejó abierta a partir del 1 de febrero, aunque ya nos echó porras en el Foro Económico de Davos. Bueno, nos echó porras, no le echó porras a México, dijo que es un país con el que está avanzando el entendimiento. Nos están devolviendo en promedio 4,000 migrantes diarios, siguen ahí las redadas, no en forma masiva como se anticipaba, pero México sí no ha chistado de los migrantes que están llegando a México, a diferencia de Colombia. Entonces, pues no es un hecho que el 1 de febrero nos vaya a imponer aranceles, como tampoco es un hecho, que también creo que se malinterpretaron las palabras que dijo Mary Barra, que es la presidenta de General Motors, de GM en Estados Unidos, la presidenta global, y ella dijo que ante la posibilidad de aranceles, pues sí habría plantas manufactureras en Estados Unidos que tienen capacidad para poder pasar parte de la producción en México. Tendría que hacer costos, beneficios, de ver cuánto implicaría, pues que efectivamente partes, hay partes que van a Estados Unidos, regresan a México, se vuelven a Estados Unidos, regresa a México, sobre todo en la industria automotriz, hay una gran integración en la cadena de valor, que no creo que es tan fácil romperla. Ahora hago pedacitos, si se va todo a Estados Unidos y México exporta, ¿dónde? No, pero como también nos decía Ariane Bolín, que es Ortiz Bolín, que es la senior officer de Moody's, en este estudio que hicieron sobre el impacto que tendrían los aranceles, pues sí habría una, en caso de que se llevaran a cabo, pues se verán las implicaciones para México, porque el 30% de nuestro Producto Interno Bruto y el 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Lo cierto es que este tema de la potencial aplicación de aranceles a México sigue causando preocupación, aunque no así en el comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar. Hoy prácticamente no tuvo mayor variación, pero lo que está despertando es mucha inquietud de cuándo y en qué medida va a aplicar el presidente Donald Trump estos aranceles a México, si es que los aplica. Y por lo pronto ya hay advertencias en el sentido de que si los llegara a aplicar sería un golpe muy importante para la economía mexicana, retardaría más el crecimiento económico, impactaría a distintas cadenas productivas, entre ellas la de la industria automotriz. Hoy lo que estamos viendo es que algunas de las empresas automotrices, si no están cantando que se van a ir de inmediato, si están midiendo las posibilidades de cómo sustituir lo que en alguna parte de la producción que realizan en México se pudiera hacer en Estados Unidos. Al final de cuentas, como siempre, las empresas, los empresarios, pues hacen sus cálculos y prefieren no pelearse con quien detenta el poder en el momento y procuran llevar adelante la fiesta en paz. Así es de que yo creo que muy probablemente sí se pudiera ver alguna reacción por parte de alguna de las o algunas de las empresas automotrices, como se vio en la ocasión pasada cuando Donald Trump hizo una advertencia igual a la que está haciendo hoy, y la Ford canceló sus inversiones en México. Así es de que vamos a ver. De cualquier forma, hoy estamos todavía con la incertidumbre, vamos a ver si este sábado se cumple o no la amenaza de Donald Trump, y si no es este 1 de febrero, podría ser el 1 de abril, pero de que va a ocurrir algo, va a ocurrir. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hola, pues hola. Sí, en efecto, dice la vocera de la Casa Blanca, Christine Levitt, que dice que sí es en efecto, se pronuncia así, Levitt, nos están comentando, así un abrazo además a quienes nos comentan, que es un muy buen amigo.
Qué bueno.
Pascal Beltrán del Río,
qué bueno. Hola,
el director
Pascal.
De Excelsior,
hoy
un fuerte abrazo a Pascal.
Comimos con él, bueno, el que comió con él fue Marco.
Estuvimos en la misma comida y es un gran amigo, Pascal, le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, la vocera de la Casa Blanca en efecto dice esto, sigue programado pues para el próximo sábado imponernos aranceles del 25%, sería dar al traste ya totalmente con el Tratado de Libre Comercio. Hoy tenemos 0% arancel, sería imponer esto, sería obviamente, originaría inmediatamente una recesión en la economía mexicana, problemas fuertes, pero sin embargo el tipo de cambio no le creyó. En el mercado cambiario el tipo de cambio, el peso, incluso hasta se fortaleció 2 centavos. Entre otras razones, porque dice algo interesante la propia vocera, Levitt, dice, bueno, pero hay una cooperación histórica con México. Entonces, bueno, se ve claramente que es esto lo que le interesa a Donald Trump. Le interesa ver el tema de migración, le interesa ver el tema de fentanilo, seguridad, y utiliza los aranceles pues como un instrumento, obviamente, de presión para ellos. Así que parecería que esto es lo que están leyendo los mercados. Vamos a ver mañana si se ponen nervios o no. Por lo pronto, ¿qué sucedió con General Motors? Mary Barra, que es la presidenta de General Motors a nivel global, le preguntaron si se saldría de México, dejaría operaciones en México si impusieran aranceles del 25%. Dice, bueno, hay espacio en las plantas de Estados Unidos, desde luego, pero pues México lo seguimos viendo como una gran operación. Tenemos 4 plantas, una de ellas realmente es bastante tecnologizada, como es la de Ramos Arizpe. Esta es la planta más tecnologizada que tiene General Motors, pero está la de Toluca, está la de Guanajuato, en Silao, en fin, tiene estas 4 plantas, tiene una operación muy fuerte, es la principal exportadora y productora de automotriz de México, General Motors. Y dice la presidenta, bueno, yo esperaría a ver si Claudia Sheinbaum logra negociar bien, porque parece que es buena negociadora con Estados Unidos. Y es decir, parece que esto es el tema que están esperando tanto mercados como inversionistas. Y por lo pronto hoy, pues en inversiones, hablando de inversiones, Nestlé anuncia una inversión que ya la había anunciado, pero la reconfirma, y esto es buena noticia, de $1,000 millones. Ahí estuvo Fausto Costa, director, estuvo Presley, que es el vicepresidente para América Latina, anunciando esta inversión de Nestlé, pues sí, fuerte. Y recordemos que tiene una planta de café, sobre todo en Veracruz, y esto expandiría sus plantas en México.
Sí, pues que bueno, es una buena inversión. Qué bueno que la presidenta Sheinbaum mantenga esta relación. Yo solo digo que me parece muy bien, porque López Obrador era muy selectivo con quien se reunía. Claudia Sheinbaum está manteniendo una mayor apertura. De hecho, en la toma de posesión de José Manuel Sierra, Juan José Sierra, el nuevo presidente de la Coparmex, no fue ella, pero mandó como su representante, fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez Ganó, como representante. Así lo dijo, de la presidenta, y entonces, pues ahí y adelante de él se quejó Sierra o manifestó su preocupación por la reforma del Infonavit, también hay que reconocerlo. Pero sí que bien que Sheinbaum tenga esta actitud de apertura. El problema es esta consistencia, que por un lado, bienvenido, welcome la inversión, y va a anunciar mañana las reglas para el sector energético, lo cual también está muy bien que las anuncie, pero por otro lado no genera certidumbre para invertir, certidumbre jurídica. Hay una gran inquietud de qué va a pasar con la reforma judicial, hay una gran inquietud de cómo van a estar, nos lo decía ahorita a un presidente del INAI, las reformas secundarias para la desaparición de los órganos autónomos, que eso es un revés en democracia en el país, es un revés en lo que es transparencia, en todo lo que tú quieras. Desaparecer los órganos autónomos es algo que preocupa y que puede abrir frentes muy complicados en la negociación del T-MEC.
Que son los frentes internos que no se han olvidado, ahí están subyacentes. Hoy estamos un tanto distraídos por lo que está ocurriendo con las amenazas de Donald Trump, pero hay que recordar que todo el tema de la reforma judicial, el tema de todo este proceso que se lleva adelante para pues llevar adelante esta misma reforma judicial, con las decisiones que se están tomando apresuradamente para que pues se lleve adelante esta insaculación, esta tómbola, etcétera, etcétera, pues estamos viendo acciones que realmente van en contra, pues en primer lugar de la justicia, en segundo lugar, pues estamos viendo que van en contra de las instituciones que se están desmantelando, se están desintegrando, y en tercer lugar, pues estamos viendo que este aspecto que tiene el gobierno mexicano con Claudia Sheinbaum, que está abriendo la puerta al sector privado, por lo menos paulatinamente lo está haciendo, es positivo, y se está viendo también en la reacción de los empresarios, que hoy dijeron que contemplan 50 mil empleos para mexicanos deportados de Estados Unidos. No lo dijo el gobierno, lo dice el director de Asuntos Corporativos de FEMSA, Roberto Campa, dice que se pueden ofrecer hasta 50 mil empleos a las personas mexicanas en calidad migratoria. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
El plan B de General Motors movería parte de su producción de México a Estados Unidos por aranceles de Trump.
Eluniversal.com.mx.
Empresarios ofrecen 35 mil empleos para mexicanos deportados. Rosa Isela celebra iniciativa tras reunión.
Milenio.com.
Producción petrolera de Pemex cae 12% anual y se aleja de meta oficial.
Elfinanciero.com.mx.
Ojo México. Juego de amenazas arancelarias de Trump parece funcionar. Moody's.
Excelsior.com.mx.
Casa Blanca. Trump sí impondrá aranceles a Canadá y México este sábado.
Eleconomista.com.mx.
Estados recaudan apenas el 0.8% del PIB. Se tienen que explorar impuestos locales. Hacienda.
Ford.com.mx.
Remesas a México caerían hasta 13 mil millones de dólares por Trump, según investigadores.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Kenneth Smith. Ya lo sabe, fue jefe negociador del T-MEC y es un experto en temas de comercio exterior. Kenneth, yo creo que te vamos a hablar al paso que vamos todos los días. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Mari Carmen, qué gusto estar con ustedes.
Y además lo tenemos vía Zoom, o sea, quien estamos viendo a través del teléfono lo podemos ver. Kenneth, a ver, lo que hoy dijo la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, me dicen que se pronuncia, pues no dio por un hecho que el próximo primero de febrero, que es el sábado, ya vaya a aplicar aranceles, pero dejó abierta la posibilidad porque el mismo Trump la dejó abierta. ¿Tú crees que sí? ¿Crees que no? Los mercados como que ahora ya no se la creyeron.
Mira, la realidad es que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a hacer Donald Trump el primero de febrero o en los próximos días o en las próximas semanas. Yo creo que es parte de su estilo, generar disrupción e incertidumbre. Ya le salió la jugada, por así decirlo, en 2019, cuando amenazó en ese entonces con incrementar los aranceles y violar el T-LECAN y en ese sentido forzar a que hubiera un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos. Entonces yo creo que de alguna manera está tratando de repetir la fórmula, pero no podemos descartar los aranceles como una simple, digamos, herramienta de negociación. El presidente está convencido de que además de ser una herramienta para forzar a sus socios comerciales a dar concesiones, ya sea en el caso de México en materia de migración o de seguridad, a la Unión Europea en materia de acceso a mercado, etcétera, además de eso, considera realmente que los aranceles son útiles para generar riqueza en Estados Unidos, es decir, para recaudar e incrementar en ese sentido la recaudación del gobierno federal, lo cual es falso porque los aranceles son un impuesto al consumo en Estados Unidos. Los que los pagan son los importadores que le trasladan esos sobrecostos al consumidor, incrementando los precios. Pero él está convencido de que son herramientas útiles de política exterior y de política comercial. Y hasta el momento, pues no hay un cambio en su postura. Él dijo que a lo mejor los implementaba el primero de febrero y yo creo que tienen la instrucción en la Casa Blanca de dejar esa duda en el aire y así yo creo que vamos a seguir varios días más.
Kenneth Smith, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Kenneth. Qué gusto saludarte.
Buenas noches, Marco Antonio.
Kenneth, ¿qué hay que esperar que haga el gobierno mexicano? Porque ya vimos con Petro que con la reacción que tuvo, pues así le fue. Y si México optara por aplicar aranceles en réplica a lo que haga Estados Unidos, ¿cómo nos iría? ¿Es un camino que deberíamos de explorar o de plano buscar la negociación en los temas de migración y de seguridad?
Mira, yo te diría que la experiencia en 2018 fue que cuando Estados Unidos implementó las medidas de seguridad nacional e incrementó los aranceles al acero y aluminio, México, dentro de las siguientes 3 semanas de que Estados Unidos impuso las medidas, respondió con represalias por casi 1,000 millones de dólares. Eso hizo que el gobierno del presidente Trump se sentara con México y Canadá en el marco de la negociación del T-MEC y negociara exclusiones para México y Canadá de medidas de seguridad nacional para el sector automotriz. Entonces, es una lección importante de que, por supuesto, debes mostrar disposición para negociar, para trabajar en un diálogo constructivo, en este caso de México, en materia de migración y de seguridad. Pero también te tienes que parar firme ante Donald Trump y defender la integridad del tratado. Si Estados Unidos incrementa los aranceles, eso es una violación del T-MEC y entonces México y Canadá, esperemos, tienen que responder. Y sí, con represalias que no necesariamente tienen que ser al mismo nivel de lo que imponga Estados Unidos. Tenemos que cuidar que no nos demos un balazo en el pie pegándole insumos necesarios para nuestra producción o a productos agrícolas donde vayamos a generar inflación en México. En fin, se pueden armar las listas de represalia de tal manera de que mandas una señal sólida a Estados Unidos de que estás dispuesto a defender el tratado y en paralelo, sí, trabajar en un diálogo constructivo en migración y seguridad. El ejemplo de Colombia es bueno también porque ahí entrar a las patadas, por así decirlo, en redes sociales con el presidente Trump siempre es una apuesta perdedora. Y yo creo que hasta el momento el gobierno de México ha tratado de mantener la calma. Esas son las palabras que ha utilizado la presidenta Sheinbaum. Yo creo que debemos seguir en ese tenor, no apanicarnos, no apresurarnos, tampoco dar concesiones antes de tiempo pensando que de aquí al primero de febrero hay que cerrar algún tipo de acuerdo si no nos van a imponer aranceles. Tomarlo con calma, ver qué es lo que pasa, pero estar preparados, preparados con listas de represalias, preparados con argumentos en migración y seguridad que puedan llevarnos a un diálogo constructivo con Estados Unidos.
Sí, desde luego, Kenneth, saluda a José Yuste. Fíjate qué es esto, lo que vemos, un Donald Trump al parecer distinto al de 2016, pero un Donald Trump que con el cual sabemos qué es lo que quiere. Al parecer quiere migración y tema de seguridad y fentanilo. Utiliza, obviamente, la palanca de los aranceles para conseguirlo. Y desde luego, pues, alguno que tiene alguno que otro sector que sí lo ve mucho, ¿no? El sector automotriz, en fin. Como que si logras negociar en conjunto con él, como que llevas un balance, podríamos lograr que esto fuera hacia adelante.
Sí, la experiencia, por ejemplo, en 2017-2018 es que desde un inicio Trump dijo, me voy a salir del Telecán, lo voy a tirar a la basura, no quiero saber nada de este tema. Pero al final de cuentas se impuso con mucho trabajo por parte del gobierno de México, el sector privado mexicano también, para convencer a Estados Unidos de las bondades de tener un tratado con México, y se logró una negociación positiva y balanceada. Entonces yo sí creo que a pesar de que Trump 2.0 se ve que es más aguerrido, no tiene la preocupación de si va a buscar la reelección en 2028 y se está rodeando de gente muy ruda en su gabinete, de todas maneras siento que hay esos espacios para negociar, para tratar de llegar a acuerdos. Y sí, va a haber muchísima turbulencia, posibles violaciones del tratado. Entonces México debe estar dispuesto a defender el tratado, como mencionaba yo hace un minuto, pero al mismo tiempo buscar esos espacios, esas rendijas donde se puedan trabajar los temas, yo creo, de manera escalonada. Primero, migración y seguridad para desactivar la bomba arancelaria y más adelante en este año ya entrar en materia sobre lo que México, Canadá y Estados Unidos quisieran obtener de la revisión del 2026. No hacerlo todo junto y apresurado en este momento porque sería muy peligroso para México que te empiecen a cruzar temas de migración y seguridad con capítulos del T-MEC y disposiciones que quisiera cambiar Estados Unidos, pero sí irlo estructurando de tal manera que salgas primero del problema de la amenaza arancelaria, llegues a acuerdos en migración y seguridad y vayas construyendo el camino hacia la revisión del T-MEC en 2026.
Bueno, lo que sí también parece que es un hecho, Kenneth, es que Trump, si no nos impone los aranceles, sí va a presionar por adelantar la negociación. El T-MEC tiene fecha 1 de julio, creo, de 2026. ¿Qué pasa si esta fecha no se cumple? O sea, México puede decir que no y Canadá no, o pueden ceder y no pasa nada.
Sí, el texto es lo suficientemente amplio donde si los tres países se ponen de acuerdo, por ejemplo, en 2026 y se relanza el tratado por otros 16 años, cada 6 años vas repitiendo el ejercicio. Si no se ponen de acuerdo en 2026, no se acaba el tratado. Eso es importante entenderlo.
No, mi duda es si pueden adelantarlo. Si puede adelantarse este año, que si la fecha de 1 de julio es
en teoría, los países acordar tener un calendario más acelerado de revisión. Pero eso va a depender del consenso que se dé entre los tres países, sin lugar a duda.
Sí, Kenneth, y en cuanto al impacto potencial, yo sé que hay que esperar a ver de qué tamaño son los aranceles. Yo creo que sí van a aplicar, sí va a aplicar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aranceles a México. Lo ha dicho, tú lo nos comentabas al principio de tu comentario, que está convencido de que es redituable la política de aplicación de aranceles. Y en ese sentido, yo creo que de cualquier forma, aunque México colabore, aunque México participe en las medidas que creen necesarias para abatir la migración y la delincuencia, de cualquier forma nos va a aplicar algún arancel, aunque sea de un menor tamaño. ¿Qué daños podríamos tener, Kenneth?
Bueno, dependiendo de la magnitud de los aranceles que implemente, y yo creo que es más probable que implemente aranceles, digamos, en ciertos sectores, por ejemplo, pegándole a sectores donde cause daño a las exportaciones mexicanas, por ejemplo, en el sector agrícola, porque hay presión en Estados Unidos de estados como Florida y California de para proteger sus frutas y hortalizas de las importaciones mexicanas. Entonces ese podría ser un objetivo inicial, por ejemplo, que sería desafortunado, pero cualquier nivel de arancel que imponga Estados Unidos sobre México, pues obviamente genera una disrupción en el comercio, puede generar dentro de estas distorsiones una caída en las exportaciones de México a Estados Unidos. Dependiendo de los productos que escojan, también Estados Unidos se vería dañado. Por ejemplo, Estados Unidos importa más de 140 mil millones de dólares de productos del sector automotriz, más de 100 mil millones en autopartes. Entonces, si suben los aranceles, también eso va a encarecer insumos importantes para la economía estadounidense. Entonces, en un escenario de potencial guerra comercial o guerra comercial parcial, el único país que gana en todo esto es China, porque una Norteamérica que no está unida, que está involucrada en una guerra comercial entre sus miembros, pues pierde competitividad, pierde tiempo muy valioso para organizarse, eliminar las barreras comerciales e incrementar su productividad y competitividad con respecto a China. Entonces, esas son algunas de las consecuencias que yo sí creo que son graves de entrar en una dinámica, en una vorágine de incrementos arancelarios.
Sí, desde luego, fíjate que esto, y rápidamente, Kenneth, ayer con lo de inteligencia artificial queda claro, ¿no? Que para Estados Unidos su problema es China y puede haber en México, podría llegar a haber después de que pase todo esto, un aliado.
Sí, por supuesto, ese es el argumento de México. México y su economía son esenciales, no es que sean importantes, somos esenciales para que Estados Unidos logre, junto con Canadá, competir con China. De lo contrario, ya lo vimos, hay una verdadera carrera por la supremacía tecnológica entre Estados Unidos y China, sobre todo en los sectores del futuro, inteligencia artificial y otros sectores. Y definitivamente esa es la carta ganadora de México, hacerle entender a Estados Unidos no solo que depende enormemente del mercado mexicano para sus exportaciones, sino que la unión en Norteamérica hace la fuerza, y es por ello que debemos no solo ratificar el tratado y relanzarlo por 16 años, sino fortalecerlo, pues, y fortalecer la integración económica de nuestra región.
Quienes nos agarra la guillotina, Kenneth Smith, muchísimas gracias, como siempre.
Como siempre, muchas gracias.
Gracias, un beso, vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Brenda Estefan, nuestro analista internacional. Brenda, un gustazo como siempre. Buenas noches.
Mi querida Mari Carmen, muy buenas noches a ti y a quienes nos escuchan.
Oye, bueno, ya casi dos semanas de la toma de posesión de Donald Trump, después de lo que vivimos, o lo que vivió el mundo, de lo que vivió Colombia, con Gustavo Petro, que finalmente ya aceptó a los deportados colombianos, la mayoría con cubrebocas, yo no sé si para taparse la cara, que no lo reconozcan o qué, pero ya aceptó 220 refugiados, no sé si llaman los refugiados deportados colombianos. ¿Cómo lo viste? Cuéntanos, estamos viviendo apenas dos semanas hechos sin precedentes, lo que está pasando en la Organización Mundial de Salud, haber corrido al personal del Departamento de Justicia que lo investigó por haberlo investigado. O sea, cosas horrorosas estamos viendo ya en Estados Unidos.
Sí, desde las primeras horas de su mandato ha comenzado a tomar decisiones Donald Trump y a tomar acciones pues que hacen ver cuál va a ser la línea de los próximos cuatro años. Él desde antes de llegar a la Casa Blanca en esta segunda ocasión dijo que iba a ser el inicio del mandato más disruptivo de la historia de las presidencias estadounidenses. Y bueno, parece que está cumpliendo despedir a los inspectores generales de Estados Unidos, que son estos que justamente son como auditores, que buscan que las instituciones funcionen bien, que no haya desvío de recursos, etcétera. Normalmente no son partidistas, quedan ahí por años. Y él, pues con la mano en la cintura, mandó un mail diciendo, se van. Hoy, buena parte de de la gente de servicio civil de carrera, digamos, los funcionarios de carrera en Estados Unidos, les llegó un correo diciéndoles que tienen la opción de antes del 6 de febrero presentar su renuncia, les vamos a pagar de aquí hasta finales de septiembre. Digamos, todos estos meses se los pagamos pero nos presentan su renuncia antes del 6 de febrero. Lo que quieren es achicar al Estado y sobre todo poner en las posiciones de mandos medios y altos gente afín a la visión trumpista. Entonces, bueno, sí, cambios radicales y el episodio de este domingo, en donde en unas cuantas horas verdaderamente fue una montaña rusa, digamos, en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Primero a las 2:40 de la madrugada el presidente Petro tuitea que no van a recibir los aviones militares que vienen con deportados a Colombia. A las 10 de la mañana el mismo Petro dice, y a todos los estadounidenses les pedimos que se regularicen en nuestro país los que no están regularizados y vamos a evitar que se trate mal a nuestros connacionales. Y pues 2 horas después viene la reacción de Donald Trump, durísima, un rosario de sanciones en contra de Colombia que afectaban pues el turismo, el comercio, ¿no?, los precios, desde luego todo esta exportación de productos colombianos a Estados Unidos, que representa entre el 25 y el 30% del PIB colombiano. Y bueno, pues ante la presión, a pesar de que inicialmente Petro lanzó un tuit larguísimo ahí, discursivo, con una narrativa ultranacionalista, pero ante la presión, pues rápidamente accedió a las condiciones de Washington, y pues deja esto una lección de cómo viene Donald Trump en este segundo mandato. Y me parece que le salió barato a Donald Trump tomar a Colombia, que era un país que no le afectaba mucho a Estados Unidos tomar estas decisiones, pero el mensaje es, aún si eres un país aliado, como tradicionalmente lo ha sido Colombia de Estados Unidos, no nos vamos a poner la mano en el corazón antes de imponer sanciones, sino te alineas a la visión pues de la administración Trump.
Sin duda. Brenda Estefan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Brenda.
Gracias, querido Marco Antonio. Siempre un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias. Brenda, considerando esto que nos acabas de relatar y lo que ha ocurrido en el caso de Colombia, el mensaje es claro, no hay que ponerse con Sansón a las patadas. México tuvo un capítulo en el mandato anterior de Donald Trump en el que, pues para contrarrestar los aranceles que nos había aplicado en su momento Estados Unidos, también aplicó México en réplica. ¿Crees que este es un camino que se tendría que descartar, dado los antecedentes que hoy estamos viendo?
Pues lo que creo es que hay cosas que quedan claras. No podemos recurrir a la diplomacia del tuit, ¿no? Estar tuiteando cosas que tienen una importancia tan colosal para un país. No podemos recurrir a los impulsos ultranacionalistas. Tenemos que ser pragmáticos, entender al personaje que está en la Casa Blanca y hacer operación diplomática. La diplomacia, justamente, aunque a algunos les parezca que es un tema de ir a los cócteles, etcétera, no, la diplomacia es contener, resistir, convencer, empujar, sumar, hacer alianzas. De eso se trata, justamente. Y si tienes a los perfiles adecuados en Washington, hay cierto margen de negociación con Trump. No te le vas a poder poner, bravucón, al tú por tú, de frente, no. No lo puedes confrontar directamente, no. Hay margen de negociación con ciertas cosas, las formas que se van a tomar en ciertas decisiones. Me parece que sí, con los perfiles adecuados haciendo diplomacia en Estados Unidos. Y pues como en los ritmos que lleva la diplomacia, no al calor de las 3 de la mañana en tuitazo, ¿no? Eso creo que está clarísimo que fue un error para Petro. Tampoco le funcionó a Trudeau cuando se lanzó a Mar-a-Lago y quiso como que tomar la delantera en hacerse muy presente directamente él. Yo creo que a lo que le urge a México es un embajador que opere. Esteban Moctezuma, nuestro actual embajador en Washington, está ahí desde el sexenio pasado. Es claro que busca cambiarlo Claudia Sheinbaum, que no tiene todo el respaldo, por lo menos no lo han dicho así públicamente en la presidencia, y pues hoy no estamos para tener un vacío en la embajada. Necesitamos una embajada funcional, operando al máximo, y no solamente una embajada, otros diplomáticos que pues arropen a ese embajador para hacer una estrategia pues mucho más intensa de negociación con la administración Trump.
Sin lugar a dudas, Brenda, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, José, muy buenas noches.
Buenas noches. Oye, cuéntanos, ¿qué puede suceder cuando vemos, por ejemplo, una actuación ahora como nunca hemos visto de un Elon Musk, de empresarios que están ligados al gobierno de Estados Unidos, que también están sumamente activos haciendo política y que de repente, bueno, pues originan también daño a los países. Aquí en México ha tuiteado de repente en contra de México, en contra de empresarios mexicanos. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo enfrentar esto?
Sí, vaya dilema, porque es algo nuevo, ¿no?, a lo que nos estamos enfrentando, no solamente en México, sino en el mundo. Elon Musk ha estado muy activo en la crítica al gobierno británico, en el apoyo a la extrema derecha en Alemania, a Alternative für Deutschland, de cara pues a las próximas elecciones, y creo que no va a parar, y el dilema es importante, porque no es una persona con, pues, que represente un país como tal, pero finalmente es un hombre cercanísimo a Donald Trump, y el diario francés Le Monde decía que había dos vicepresidentes de facto, que era J.D. Vance y por otro lado Elon Musk, pero que en el mundo trumpista cuenta más, digamos, la jerarquía informal que el organigrama público. Como diciendo, pues al final, lo que digamos va a pesar más que lo que diga J.D. Vance. Entonces, pues esto genera caos. A Donald Trump le gusta operar en el caos, y los países tendremos que ser muy cautos para no engancharnos cuando no vale la pena, con comentarios totalmente pues superfluos, en donde no vale la pena engancharnos, pero sí defender nuestros intereses nacionales. Y creo que el reto no es sencillo para nadie, hay que decirlo, y no somos el único país que está en esta situación. Aunque estamos en el ojo del huracán, digamos, en el epicentro de la agenda de Trump, ahí están Dinamarca, Canadá, Colombia, Panamá, Francia, el Reino Unido, y una larga lista de países tradicionalmente, por decirlo así, aliados con Washington, que hoy pues ven un riesgo en la administración Trump y con los cuales México debería estar tendiendo puentes. Vamos hacia un mundo pues más de la ley de la jungla, que es lo que busca Donald Trump, darle la espalda al multilateralismo, buscar imponer la visión que él tiene por la vía unilateral, ¿no?, de ejercer el poder que le da pues ser el líder de la mayor potencia global. Y pues esto, aunque temporalmente pudiera tener cierta paz en Medio Oriente, o cierta paz quizás eventualmente en Ucrania, pues a la larga esta paz sería una curita, porque iríamos hacia un mundo en donde cuando se imponen las cosas por la fuerza, pues siempre puede haber pues reacciones importantes, y un mundo que se vuelva más peligroso.
Oye, y bueno, ¿y qué ha pasado con todo lo que es Ucrania, la guerra? El otro día publicó en Twitter Trump diciendo que todos los habitantes de Gaza deberían irse a Egipto o a Jordania, o sea, que todos los palestinos salgan de Gaza. O sea, como tú dices, está haciendo cosas muy locas.
Sí, hombre, quiere manejar los conflictos internacionales como si el componente humano no existiera, que es el central de los conflictos globales. Y el tema de decir, bueno, pues hay que limpiar Gaza y que se vayan a Egipto y a Jordania, de Egipto y Jordania están totalmente en contra de ello, pero además, pues es como si no existiera la población palestina. Entonces, creo que pues este nombrar como encargados de las diferentes zonas pues, que le reportan directo a él, es para meterse mucho él a esas agendas, pero a las que le interesan, la de Medio Oriente por el tema de Israel, a Ucrania no es prioritario para él, piensa que es un tema que debe ser de Europa y quiere acabar con esta guerra. Hizo en Davos algunos comentarios en su participación vía video, pues más duros contra Putin de lo que hubiéramos esperado, como diciendo que Putin, si no llega a un acuerdo con Ucrania, va a enfrentar las consecuencias, etcétera. Pero realmente no se ve claro que la administración Trump tenga pues una vía para alcanzar esa paz. Primero hablaban de 24 horas, vamos a resolver el conflicto, ahora hablan de 6 meses. Recientemente conversé yo con funcionarios ucranianos y nos decían, pues no tenemos todavía de parte de Trump un plan de la administración Trump de cómo vamos a llegar a esta supuesta paz, ¿no? Entonces, pues todavía le faltan meses a ese tema, pero sí es, digamos, claro, para México preocupante pues todo lo que se viene, ¿no?
Sin duda. Brenda Estefan, muchísimas gracias por tu comentario.
Gracias.
Brenda, gracias.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.29%. Se ubica en 51.535.96 unidades. Índice Viva baja 0.25%. se ubicó en 1042.36 unidades. Dow Jones sube 0.31%, ubicándose en 44.850.35 unidades. Nasdaq sube 2.03% para ubicarse en 19.733.59 unidades. Petróleo Brent sube 0.58%, quedando en $77.53 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.82% para quedar en $73.77 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $69.63 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 21.04 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.54 unidades. Euro termina la jornada en 22.04 a la venta y Centenario en 74.550 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues el otro rumor que está, y parece que es muy cierto, y no lo hemos comentado, es que ya se va por un hecho que este viernes a más tardar se cierra la lista de candidatos para presidir el ABM. Y se afirmaba que el único candidato era Raúl Martínez Hostos, el CEO y presidente de Barclays. Pero, al parecer, y dicen que esto sí es cierto, el secretario de Hacienda no le gustó a Rogelio Ramírez de la O, y habría vetado el hecho de que la ABM sea presidida por un banco extranjero. Bueno, Banamex, Citibank extranjero, Bancomer extranjero, BBVA extranjero, Santander.
Sí, que, pero tiene sucursales, ¿no?
Pero no tiene sucursales, es un banco que no es nomás oficina de representación. Y entonces esto fue lo que no le gustó a eso que estaba haciendo. Entonces ya puso de cabeza la ABM porque el plazo se vence el 31 de enero. Martínez, esto creo que de todas maneras se va a inscribir. Y ahora ya se habla de posibles candidatos. Uno de ellos sería Manuel Romo, de Banamex. Pero Manuel Romo está hasta aquí, hasta la, ya saben dónde, de
coronilla,
chamba.
Coronilla. Para que no se imaginen cosas.
Hasta la coronilla de chamba.
Hasta ahí.
Hasta allá
pobre
arriba.
Manuel, no. Oye, pobre Manuel, sí que tiene trabajo.
Porque además le toca levantar a Banamex después de la decisión de Citi. A Jorge Arce de HSBC lo acaban de nombrar. Chiquitibuena, la bomba de América Latina, de HSBC, no puede. Y Eduardo Zuna, de BBVA, también tiene pues mucha chamba. Entonces, pues quién sería, se está manejando opciones. La otra es que Julio Carranza se queda un año más. En teoría no podría porque los estatutos hablan de 3 años, pero los de 2 años nada más. Pero tampoco podía Paco Cervantes en el CC y los alargaron. Entonces pueden hacer como chicle los estatutos de los organismos empresariales.
Pero, a ver, pero ahí sí, sinceramente, a favor de Raúl Martínez Hostos, es un buen candidato,
sí.
Es alguien serio,
sí.
Siempre ha estado, ha
muy
hecho
mediático.
Muy mediático, ha hecho negocios en su banco con la 4T, un día sí y al otro también,
sí.
Lo conocen bien en el gobierno, es confiable,
sí.
En el sector financiero es bastante representativo. O sea, sinceramente, ¿qué te hace ruido? ¿Que no tiene sucursales?
Sí.
Bueno,
sí, eso.
Pues la verdad
no es
que...
banco de retail. Eso es lo que dicen que dice el secretario de Hacienda.
A mí se me hace exagerado, la verdad, ahí con todo respeto para mi querido secretario de Hacienda, ¿no? Se me hace exagerado. Yo sí veo un muy buen candidato a Raúl Martínez.
Yo también, el problema no es Raúl Martínez,
bueno, lo que pasa
el problema
es
el secretario de Hacienda.
Yo creo que es un problema de imagen. De imagen en un gobierno que ha buscado o ha pretendido tener un perfil nacionalista y que desde la anterior administración buscaba que los bancos, pues bueno, hasta trató de comprar a Banamex,
sí.
El gobierno pasado. Y el presidente anterior pidió que la venta de Banamex se hiciera entre mexicanos. Yo creo que traen ese sesgo, ese perfil nacionalista. Y creo que pues va en contra de lo que hemos vivido en México con la participación de bancos internacionales en nuestro país, que lo han hecho muy bien, con banqueros mexicanos que están manejando a los bancos que tienen su sede en otros países y que aquí en México pues se responsabilizan de su administración.
Con bancos extranjeros.
Y lo hacen muy bien.
Santander, un banco extranjero.
Y el propio Raúl es un mexicano de alto nivel, que tiene una enorme capacidad, que tiene un enorme un enorme perfil de negociador, es una persona muy hábil en su gestión. Yo creo que coincido con ustedes, creo que están, pues ahora sí que exagerando la nota.
Yo también creo eso, y yo creo que tampoco el gobierno mexicano tendría que intervenir, la Secretaría de Hacienda, pero estamos en una coyuntura sumamente complicada en la que se requiere una estrechísima relación entre la Asociación de Bancos de México y las autoridades financieras, por varios motivos, por aranceles, no aranceles, por lo que lo va a pasar con Donald Trump, por lo que va a pasar con la economía, por lo que va a pasar con la reforma judicial. Un riesgo que temen mucho los bancos es que se incremente la cultura de no pago, porque con este desgarriate que va a ser la reforma judicial, pues ¿para qué pago? A lo mejor ¿para qué que me cachen? Y aquí que el juez o juezucho o juezucha que vayan a nombrar me meta a la cárcel, pues no pago.
Oye, creo que,
y el que declaren cárteles terroristas a los cárteles mexicanos implica mucha chamba para los bancos en México.
Creo que realmente en esta ocasión sí tienes un aliado en los bancos mexicanos.
Sí.
No, sí, imagínate si Trump de verdad declara al terrorismo mexicano como, digo,
a los cárteles mexicanos
de drogas como terroristas. Bueno, pues en efecto, va a venir toda una andanada de tema de lavado de dinero, de cómo investigar lavado de dinero. Y los bancos lo saben hacer, los bancos lo conocen, los bancos ya lo tienen. Los bancos tienen protocolos de conocimiento del cliente, tienen protocolos de no aceptar tanto efectivo, tienen protocolos de que todo sea a través de
dinero digital,
de conoce tu cliente. Tiene eso. Y le podrían ayudar a toda la economía, a todas las demás empresas que no lo tienen. No es fácil.
El problema es que los bancos de Estados Unidos, JP Morgan, Citi, Wells Fargo y Bank of America, pueden hacer muy estrictas las condiciones como lo hicieron en 2013 para aceptar corresponsalías. Entonces puede ser que para los bancos pequeños, medianos, mexicanos y para las fintechs resulte sumamente costoso obtener corresponsalías para poder enviar dinero y recibir dinero a Estados Unidos. En
yo,
beneficio
yo
de los grandes bancos mexicanos.
Un poco más allá de eso, que tienes toda la razón, Mari Carmen, creo que la complicación no sería para los grandes bancos mexicanos que operan en nuestro país. La complicación será para los bancos medianos, pequeños y fintechs en general, porque aunque existe esto que tú acabas de mencionar, Pepe, y es una realidad, en México hay todo un sistema muy reconocido y equilibrado con el estándar internacional para la supervisión y evitar el lavado de dinero en nuestro país y además evitar el financiamiento de actividades terroristas. Aunque existe todo ese protocolo, lo cierto es que hay pequeños y medianos bancos que a lo mejor no podrían tener todas consigo y es ahí en donde podría haber algunos problemas.
Exacto. Entonces, lo que dicen es que al frente de la BM no esté un banco gringo. ¿Cómo es Barclay?
Bueno, yo creo que al contrario, sería más, les daría más confianza incluso a Estados Unidos que tuviera alguien así. En un escenario donde te impusieran ese tema de organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos y que hubiera todo un tema de investigación de lavado de dinero mucho más fuerte, te daría más confianza con alguien.
Mira,
así.
Y lo que yo sí creo es que lo que menos quiere ninguna empresa mexicana es tener el más mínimo roce con el gobierno mexicano. Lo que usted diga, señor presidente, lo que usted diga, señor secretario. O sea, están viva Plan México, viva todo. No se quejan de nada. AT&T, que es la empresa que más se va a ver afectada por la desaparición del IFETEL, ¿han leído, visto algún comentario de Mónica Aspe diciendo, oh my God, oh, Houston, we have a problem? Para nada. AT&T no ha dicho, esta boca es mía. Y es la empresa más afectada por la desaparición del IFETEL y no dice ni pío.
Entiendo el ejemplo, Mari Carmen, pero creo que en el caso de los bancos deben ser muy cuidadosos en un momento como este, porque pues obviamente tienen que cuidar el negocio, tienen que cuidar la administración de los recursos que son de quién, pues de todos los cuentavientes, son de los depositantes, no son los banqueros, no son los dueños del dinero, y esa es una discusión que durante mucho tiempo estuvo en boga, pero yo creo que los banqueros hoy tienen que ser muy cuidadosos y no creo que se quieran meter en un problema.
Por eso no creo.
Por la elección del presidente, cuando hemos visto que en otras épocas también, como ha sido en el caso reciente del CCE, extendieron el plazo, aunque los estatutos no lo permitieran.
Lo más seguro es que se va a mantener entonces Julio Carranza, que ha sido un buen presidente, a mi gusto ha sido un buen presidente de los banqueros. Porque, a ver, que Banorte no van a tener tiempo, ¿no? ¿Quién de Banorte? Carlos Hahn no va a tener tiempo, Marcos no va a tener tiempo, ¿quién te queda en bursa? No va a estar, no va a querer. O sea, no te van a querer tampoco. No va a ser sencillo buscarte un banco 100% mexicano.
Entonces yo creo que eso. Yo también creo que la opción por la que van a optar es por extender una, así como con Paco Cervantes. Oye, que los estatutos, bueno, pero hacemos así como chiclito. Y entonces no es una elección, sino es una extensión.
Oye, Paco Cervantes, ¿tú pensabas? ¿Ya por cuántos va por 30 años más? ¿Por cuántos va Paco?
Francisco Hernández Suárez Telmex, ¿no?
Paco Cervantes Hernández.
Ya va. Entre Paco se vea. Paco
pero Cervantes. Bueno, Pepe y usted ya nos Maricar, vamos.
Buenas noches, Marco Mares.
Gracias, muy buenas noches, Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches.
La producción mañana de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Laura Aguilera y Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Y mañana nos vemos, seguimos abriendo
hasta mañana.
La conversación.
Hasta mañana,
gracias. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.